Bienvenido a la Caja de Pandora. Esta noche, nuestros miedos, un invitado incómodo, con Esther Francia y Xavier García. Muy buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a vuestra casa, a la Caja de Pandora. Y esta noche, tarde, mediodía, dependiendo si estáis en el directo o en la franja horaria que lo estéis visualizando, una vez más estamos con Esther Francia. Hola Esther, muy buenas tardes, noches, días. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, noches, días. Como has dicho tú, depende de quién nos esté escuchando y en qué momento. Pues bueno, aquí estoy muy contenta de volver a estar aquí con todos vosotros y contigo. Y nada, dispuesta a hablar de este invitado, ¿no? Que tenemos por aquí, un invitado incómodo.
Un invitado que nadie nos libramos, quieras o no quieras, nadie puede decir, ay, yo no tengo miedo, perdona. Tenemos miedo cada día, cada momento, en cada parte de nuestra vida y en cada instante. Entonces, estos miedos.
Es que, fíjate tú, ¿no? De hecho, el miedo, o sea, que siempre estamos diciendo yo quiero dejar de tener miedo, pero en realidad, fíjate que es como un mecanismo básico de supervivencia, ¿no? Y normalmente, ¿cuándo tenemos miedo? Pues bueno, se produce en respuesta a un estímulo, por ejemplo, pues de dolor o de peligro, y normalmente además basado en hechos que se asocian en lo que sucederá en el futuro o en algo que está sucediendo en el momento, ¿no? En el presente. Lo que está claro es que cuando tenemos miedo, y todos tenemos, como has dicho tú, la reacción más fácil es huir, ¿no? O sea, normalmente lo que hacemos cuando tenemos miedo es nos vamos, o bueno, yo te explicaré una anécdota, nos tapamos, ¿no? Ahora te explicaré, porque, bueno, déjame acabar un poco con el concepto del miedo. Y como he dicho, es una reacción que nosotros tenemos delante de ese estímulo pues estresante, ¿no? que podemos tener, pero es que además está produciendo toda una serie de liberación de sustancias químicas también, ¿no? En nuestro propio cuerpo. O sea, que no es solamente una cosa como una emoción, sino que va muy ligada a reacciones físicas, como podría ser pues, que el corazón se altera, la respiración se acelera, ¿no? El cuerpo se pone tenso, entonces es cuando vienen las contracturas. Hay muchísimos efectos en nuestro cuerpo físico cuando tenemos miedo. Pero el que a mí más me preocupa, me preocupan lógicamente todos, ¿no? Es ese miedo que llega a paralizar, el que en realidad no te impide ver esas soluciones, ¿no? O sea, yo creo que, como has dicho tú, todos tenemos miedo y el miedo es una reacción de supervivencia, como he dicho, y está bien, pero está bien pues cuando ves que te sigue un tigre y dices, pues empiezo a correr, ¿no? Porque tengo miedo de que me coma. O estoy con un cuchillo muy afilado y tengo miedo de cortarme, ¿no? O sea, como supervivencia está muy bien. Lo que no está bien es de que esté continuamente presente en nuestra vida y que distorsione de alguna manera la realidad que nosotros estamos viviendo, ¿no? Porque, lógicamente, ¿cuántas veces, ¿no?, nos ha podido pasar, ¿no?, que tenemos miedo y nos está limitando a ser capaces de hacer algo que igual es importante, o hacer algo que es nuestro trabajo, ¿no?, también, o a ser juzgados por alguien, también tenemos esos miedos, ¿no?, a ser juzgados, miedo a equivocarnos, o cuántas veces el miedo a tomar una decisión, o el miedo a no tomarla, o sea, tenemos que ir buscando como excusas, ¿no? El miedo al fracaso es algo que también lo he visto muchísimo, ¿no? El miedo a fallar a los demás, ¿no? Y yo siempre me hago esa pregunta que es, ¿cuántos de estos miedos son reales y cuántos son imaginarios? Porque muchas veces, cuando digo imaginarios, me refiero a que no han sucedido, que somos nosotros que estamos adelantando un resultado o lo que pasaría si, ¿no? Y entonces estamos como adelantando. Y hay personas que también tienen incluso vergüenza de sentir miedo. Y en realidad, como has dicho, y todos tenemos miedo. Y no por ello vamos a ser más valientes ni menos valientes. Lo que sí es verdad es que es como un monstruo, ¿no? Que no nos deja hacer lo que estamos deseando. Cuando te he dicho que uno huye o se tapa, ¿no? Pues yo recuerdo una vez de pequeñita, ¿no? Estaba en la habitación con mi hermana, la mayor, porque era bastante pequeñita, y sentí un ruido, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo primero que hice, mi reacción fisiológica fue, me tapé completamente debajo de la sábana, ¿no? Y yo digo, bueno, a ver.
Como los pavos, ¿no?
¿Tú te imaginas que hubiera habido realmente un asesino en la casa? O sea, ¿realmente tú crees que me hubieran protegido esas sábanas? Para nada, ¿no? Pero en ese momento fue como una reacción de, ¡buh! Me tapo y ya no me ven, ¿no?
Y, bueno, y eso, en Harry Potter sí servía, ¿eh?
Sí, a mí no, en ese momento ya te aseguro que no, ¿no? No, delante de alguien, un ladrón o un asesino o cualquier cosa, porque la imaginación va a mil por hora cuando uno tiene miedo, además, las sábanas no me iban a proteger, o sea, y es curioso porque este mismo ejemplo es traspolable a todo lo que hacemos en muchas ocasiones cuando tenemos miedos, ¿no? Que nos escondemos y vamos distorsionando una realidad que, bueno, que si le vamos dejando, va haciendo ahí como una pelota de esas bolas de nieve que luego te atrapan y se te llevan, ¿no? Y es cierto que nacemos con esa emoción, Javier, porque nacemos con esa emoción del miedo, ¿no? Y que, como he dicho, hay ciertas ocasiones en las que nos puede proteger. Pero fíjate, cuando exageramos las cosas, cuando son irracionales, cuando son miedos que nos los hemos inventado de alguna manera o imaginado nosotros, lógicamente se convierten en tóxicos y limitante. Yo...
Y miedos que no existen en un momento dado que incluso afecta a tu entorno. Porque
totalmente.
Si tú crees una situación que no es real, pues automáticamente más a más ese entorno varía. Porque claro, la persona o gente que esté a tu alrededor, no hagas con esta persona X porque se cree esto o se cree esto otro. Y no, esto no es así, ni tampoco hay motivo para darles explicaciones. Te apartas de esa persona y fuera. O sea, el miedo es muy importante parametrizarlo. yo no digo quitarlo porque al fin y al cabo es un sentimiento, pero tienes que parametrizarlo y aquí está la base tuya.
Sí, luego os explicaré cómo lo hacemos con el método Ataraxia. Os daré los truquitos, ¿no?, de cómo lo trabajamos nosotros con la simbología y las gemas, ¿no?, que os pueden ayudar. Pero fíjate que aparte de que el miedo, o sea, realmente cuando tú tienes, yo me acuerdo, cuando tienes miedo, tú atraes más situaciones de miedo. Además, yo recuerdo el caso este, siempre lo explico porque realmente fue tan directo, lo viví tan directo con una amiga mía que se llama Carmen. Habíamos salido un día, éramos cuatro, que salíamos, nos íbamos a tomar algo, ¿no? Y ella, como tenía siempre mucho miedo de que la atracaran, siempre nos decía, dejadme a mí primero en casa y os esperáis hasta que entre a la puerta, ¿vale? Entonces, bueno, hacíamos el recorrido, primero la dejábamos a ella en el portal. Y cuando ya había entrado a la puerta, pues ya nos íbamos. Bueno, pues qué curioso que una de esas noches que la dejamos en la puerta, luego nos llama que la habían atracado dentro del portal. O sea, increíble. Era como que estaban esperando dentro. Cuando ella entró totalmente tranquila, pues la atracaron. Bueno, era como, ¿cómo puede ser?, ¿no? Yo me acuerdo que le decía, mira, Carmen, es que como tú tienes miedo de que te atraquen, eso es lo que vas atrayendo que te sucede. Y me decía, que no, que eso no es verdad, pero es que yo tengo miedo porque es real. O sea, yo tengo miedo porque a mí me han atracado siempre, ¿no? Entonces, ella no entendía esta situación. Y fíjate otro detalle, porque es que esto, nos vamos un día las dos de compras y estábamos en una tienda de Paseo de Gracia de Barcelona y bueno, ella entró, a mí me llaman por teléfono y como no tenía mucha cobertura, yo salgo de la tienda para hablar por teléfono. Entonces, bueno, como tampoco me interesaba mucho nada de lo que había allí para comprar, pues ella se quedó y yo pues me quedé fuera hablando, que como no me gusta...
Pegaron dentro.
Y al cabo de nada, de 10, 15 minutos, empiezo a ver po, 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 po de policías que entran para adentro y yo digo, ¿qué está pasando? O sea... Estaban atracando en la tienda. O sea, es que fue increíble, ¿no? Entonces yo cuando salió le dije, ¿te das cuenta de que hemos estado las dos en la misma situación, en el mismo momento? Y algo en mí, como yo no tengo miedo, algo en mí me ha hecho apartar, me ha apartado de ahí, ¿no? O sea, bien sea una llamada, bien sea lo que sea, pero me ha apartado de ahí. Y yo no he estado, no me han atracado porque yo no tengo miedo. Tú, en cambio, como ese miedo lo tienes, te atracan. Bueno, finalmente, a pesar de sus luchas, quiso creerme y pudimos hacer, dijéramos, el transformar ese miedo, entender de dónde venía y no de la parte real, sino de ese subconsciente, de quitar esas creencias, ¿no?, para que ella lo pudiera vivir de otra manera. No la han vuelto a atracar. Y muchas veces me dice, jolín, si lo hubiera sabido antes, lo hubiera hecho antes, ¿no? Y sí que es cierto que yo entiendo y siempre digo que tenemos que ver el miedo como un maestro, ¿no?, por un lado, porque es el termómetro, ¿no?, de alguna manera, que te ayuda a decir dónde estoy. Pero el miedo, vamos a decir, equilibrado, el miedo que te permite romper cadenas, ¿no? O sea, como te has dicho, todos tenemos miedo, vale, perfecto. Pero si yo soy capaz de superarlo, es como que me está ayudando a romper mis cadenas, ¿no? Yo mira, fíjate una cosa, ¿no? Yo tenía mucho miedo de hablar en público, muchísimo, no te lo puedes imaginar. Y cada vez que me tenía que poner a hablar en público, era como, Dios, tengo que superar esto, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es este miedo? Es una sensación. En realidad, ¿qué puede pasar? ¿Que me equivoque? ¿Que diga algo mal? Bueno, es que somos humanos, puedo equivocarme, ¿no? Y cuando tú empiezas a entender el miedo como un maestro también, es como que dices, vale, ok, te uso, pero te uso para la supervivencia, te uso para crecer, pero no quiero que me uses tú a mí. O sea, no quiero que de alguna manera ese miedo sea el 90% de mis reacciones y entonces no voy a estar reaccionando como yo soy. Porque en realidad, y esto es un mensaje para todos, ¿no? O sea, todos somos personas y seres llenos de amor y el amor puede con todos esos miedos, ¿no? Entonces, hemos de saberlo tener como compañero o como invitado que le digamos cuándo se tiene que ir. O sea, claro, Es lamentable porque llega a tu casa ese miedo y se posiciona allí y no hay quien lo eche, ¿no? Entonces, hay que saber que tiene una entrada y una salida ese miedo también y que se puede. Mira, también una cosa, Javier, es el diferentes tipos de miedos, ¿no? Miedos a cosas definidas, ¿no? Este es bastante fácil, pues miedo a los perros, a los gatos, a los cambios, ¿no? Pero está definido. Y podríamos decir que incluso es normal, ¿no? Porque tengo un oso delante, pues tengo miedo. Es normal, es algo real, es algo tangible, ¿no? Pero luego están los miedos a los demás, estas personas que creen que todo el mundo les va a hacer algo malo. Tú fíjate, este miedo, cómo puede limitar las relaciones y, como has dicho tú también, cómo puede limitar el entorno también, ¿no? De esas dijéramos, como paranoias, ¿no?, que puede tener una persona y que realmente cuando les sucede, ostras, lo pasan fatal, porque es como que no pueden cambiarlo solos, ¿no? A veces se necesita una ayuda. Luego está el miedo paralizante, aquel que te aparece de golpe, ¿no? Te inmoviliza el cuerpo incluso, ¿eh? Yo recuerdo un chico que se quedó inmovilizado y no podía ni conducir, no podía, y debajo de un puente de una autopista, o sea, iba en coche y tuvo que parar el coche y era como, no me puedo mover, no puedo hacer nada, tuvo que llamar, que lo vinieran a buscar, no era capaz de conducir, o sea, todos esos miedos que además parece que no tenga una ocasión, una causa consciente, pero sí que hay causas, ¿no?, en el subconsciente. Y luego está el miedo típico a lo oculto, a los espíritus, a la oscuridad, el miedo a lo desconocido, ¿no? Hay diferentes, pero claro, lo que más preocupa son estos irracionales, ¿no?, que de alguna manera controlan el 90% de todas nuestras acciones. O sea, fíjate, ese miedo desconocido que he dicho, ¿no?, incluso, y yo me he encontrado con muchas personas que me han llegado a decir, más vale malo conocido que bueno por conocer. Tú imagínate la frase.
Sí, sí, ¿no? Y que te quedas en un entorno pasivo, insípido, antes que alterar algo a esa estabilidad.
Sí, sí, y mira, y fíjate que yo tengo comprobadísimo, ¿no?, por mis años de recorrido y de sesiones y de visitas con las personas, de que cuando una persona tiene éxito, Javier, es cuando sale de su estado de confort, es decir, sale de ese miedo, ¿no?, porque es como te lanzas, ¿no?, y dices, jolín, voy a conquistar ese miedo, voy a conquistarlo, no le voy a dar el protagonismo y no voy a permitir que domine mi vida. Entonces, como has dicho tú, estas personas que se quedan ahí, que no se mueven y que prefieren estar en un lugar estable, quejándose, porque además no son felices, porque ese es el mayor problema, porque hay personas que están en su lugar, no se quejan, son felices, están bien, pues perfecto, ¿no? Pero aquellas que están ahí como escondidas y en cambio les gustaría salir fuera y descubrir lo que hay fuera, pero que prefieren quedarse porque tienen miedo, ostras, realmente a mí me sabe muy mal. Yo tengo mucha compasión por estas personas, ¿no? Y la verdad es que me sale mi espíritu de ayuda, porque es tan bonito todo lo que te encuentras detrás de la puerta, que digo yo, ¿no? Detrás de esa puerta de los miedos. Y realmente, mira, ahora, disculpa porque ahora me estaba acordando de otro.
Sí, te ha llegado un flaseo.
Sí, sí. Me ha venido un flash ahora de una, sí, una amiga mía, jovencita que conozco, que la quiero muchísimo. Ajá. Y este verano, que, bueno, cuando nos dejaron salir a todos, ¿no?, pues ellos cogieron un día y se fueron a la playa y, bueno, habían dicho que se querían tirar por un barranco. Esta chica tenía pánico a las alturas, pánico a tirarse, ¿no? O sea, era como, no puedo, o sea, iba más allá que lo de ella, ¿no?, de lo que ella podía pensar, ¿no? Y dice, jolín, dice, estaba allí y yo no quería decir a mis amigas que tenía miedo, estaban todos tirándose, todos diciendo que bueno, que tampoco era tan alto, Hubo un momento en que yo dije, jolín, tengo miedo, pero nadie me escuchó, es como que todo el mundo me ignoraba, todos se habían ido tirando, dice, y yo me quedé ahí arriba, las piernas me temblaban, me lo explicaba de una manera pobrecita, dice, tenía frío, estábamos a 32 grados, hacía una calor tremenda, dice, yo, o sea, me temblaba todo el cuerpo. Dice, pero finalmente me acordé de aquello que habías dicho tú de quiero conquistar mi miedo y pensé, a ver, si lo han hecho todos, están aquí riéndose todos, pues yo lo voy a hacer. Dice, cuando me lancé, grité hasta que llegué al mar. O sea, dice, estuve gritando.
Ay, manzai, manzai.
Dice, saqué toda una adrenalina. Dice, grité como una loca. Dice, tampoco fue tanto. Dice, porque en realidad no era muy alto. Pero se dio cuenta de que no era tanto, ¿no? Y dice, y cuando salí, dice, me sentía tan grande, me sentía tan fuerte, me sentía tan capaz. Dice, y dice, solo porque sentí que me había enfrentado a mis miedos, ¿no? Yo, bueno, cuando ella me lo explicaba, ostras, era una satisfacción tremenda. Y yo no digo que nos tengamos que tirar todos por un acantilado para superar los miedos, ¿eh? Porque no es lo importante. Pero sí que es importante ponerle nombre y apellidos a ese miedo, ¿no? Porque es la mejor manera también de transformarlo. O sea, ¿a qué tienes miedo? ¿A cambiar de trabajo? ¿A separarte? ¿A casarte? ¿A pedir un aumento? ¿A mudarte de casa? ¿A tener un hijo? ¿Miedo a que te abandonen? ¿Miedo a poner remedio a tu propio miedo? O sea, porque también hay esto, ¿no? Entonces, bueno, si tú estás aquí, estás escuchando y eres una persona que realmente dice, ostras, pues sí, yo tengo miedo y tengo miedo a todo y tengo incluso miedo al éxito, que esto es algo que también me he encontrado muchísimo, gente que ha dejado de hacer cosas porque tienen miedo al éxito, ¿no? Bueno, pues decirles desde aquí mi mensaje, Javier, es, ostras, no eres la única persona que tiene miedo. Hay cientos, miles y millones de personas como tú que tienen miedo, pero la buena noticia es que tiene solución. O sea, que realmente no digo que sea muy sencillo, pero sí que es necesario que realmente tomes tú la decisión, ¿no? Y la primera pregunta que uno, y yo siempre me gusta hacer es, ¿qué es lo que harías si no tuvieras miedo, ¿no? Porque generalmente te explican siempre, es que tengo miedo de esto, tengo miedo de aquello y tengo muchos miedos, ¿no? Entonces yo siempre les paro un instante, ¿no? Y les digo, ¿qué harías? ¿Qué harías? Imagínatelo, ya no lo tienes ese miedo, lo has dejado al lado, lo has dejado como compañero, ¿no? ¿Qué es lo que harías? Y es lo que te digo, ¿no? Que en todos estos años me he dado cuenta que la mayoría de los bloqueos que las personas sufren son por el miedo. Es cierto que he trabajado con la depresión, el estrés, la inseguridad, con rabia, con tristezas, pero lo peor que me he encontrado y lo más habitual son los miedos. Y lo que más me sorprende es que la mayor parte de esos miedos solo existen aquí. O sea, provienen muchas veces de algo que ni siquiera ha sucedido. Y claro, si solo están aquí, la mente, sabemos todos que puede ser un aliado o puede ser un enemigo. Y puedes construir o puedes destruir. Y ya no es una novedad, ¿eh, Javier? Que somos creadores de nuestras vidas. Y así es como funcionan las cosas, y que tenemos creencias y tenemos bloqueos en el subconsciente, y que muchas de estas creencias lo que hacen es limitarnos, ¿no? Y creer que no tenemos ningún valor o que no somos capaces o que no vale la pena, ¿no?, enfrentarnos a ese miedo. Y así lo único que hacemos es atraer más situaciones que van a provocar y van a alimentar ese miedo. Así que sí que es muy importante que realmente seamos capaces, ¿no?, de, como he dicho, ponerle nombre y apellido, reconocerlo, enfrentarnos a ese miedo sin ninguna vergüenza y bueno, y sin ningún miedo, ¿no? para poder vivir como nosotros en realidad queremos, ¿no? Y sin limitaciones, porque las limitaciones es lo único que no nos permite vivir la vida. Un poquito esto, veo que están habiendo muchas preguntas, ¿no?
Van comentando sobre lo que vas comentando. Sí. Y de momento preguntas no hay, pero si tú en un momento dado quieres abrir apertura a preguntas, lo pongo. ¿Qué queréis preguntar? Y ya está, no hay ningún problema.
Sí, sí, bueno, si quieren preguntar alguna cosita.
El miedo, gracias, si dijéramos, al taller que realizas, a banda de vencerlo, lo cambias de valor. O sea, lo que haces es ponerle un valor que queda como herramienta. Es decir, aquel miedo que te dejaba impedir, lo abates, lo coges como herramienta y dices, sí, ese es el miedo, pero colócalo. Uh-huh. En vez de en la posición 7, si te das cuenta, era una posición 2. O sea, uh-huh, el miedo lo tienes ahí, pero cambia tu franja de valorar ese entorno para ver que no era verdad, que no era verdad. Tú tienes que ser, dijéramos, en línea con el resto para poder abrirte y ser tú, porque se está limitando una actuación social, te está limitando una serie de actuaciones. De todas maneras, tampoco nos vamos a convertir en Superman. A ver si vas a tirar por el barranco sin cuerda. No, yo sin cuerda, yo sé que no me pasa nada. Hay que valorizar y decir cambio, y ese es el punto que te doy, es decir, bueno, directamente.
Claro, es que eso es lo que comentábamos, ¿no? Que hay que tenerlo pues para que nos sirva como supervivencia, como no nos vamos a tirar por el barranco, ¿no? Sin que haya un agua como mínimo, ¿no? Como esta chica que al menos iba al mar, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando te limitan, ostras, y cuando ya has pasado al otro lado de ese miedo, realmente dices, jolín, ¿por qué tardé tanto, no? Ay, mira, me estoy acordando también ahora de otra chica que ella decía, yo no era consciente de que tenía miedo. Ella se fue una vez, ¿no? Se fue a Montserrat de noche y dijo, me voy a ir a pasear por ahí, porque ella no era consciente de sus miedos, ¿no? Y de repente vio una figura, y era, o sea, ella decía, ostras, dices que yo sentía como si esa figura se estuviera acercando a mí. Y ya empecé a pensar, me va a atracar, me van a hacer daño, yo voy a hacer ver que no pasa nada, pero luego voy a empezar a correr, ¿sabes? Era como, ella ya se iba imaginando toda su idea, ¿no? Y de repente se fue acercando y se dio cuenta de que era una figura que estaba ahí. Entonces dice, ostras, dice, ¿cómo es la mente? ¿Cómo es la mente que se agarra a todo eso negativo, ¿no? Y además es que es verdad, o sea, nosotros tenemos más de 70.000 pensamientos al día y lo peor del caso es que son repetitivos o absurdos, el 80% de ellos, y casi siempre negativos. Entonces, si le dejamos a esa mente que se abra libremente, pues imagínate a nivel de trabajo cómo te puede limitar. A nivel de una relación con una pareja, cómo puede llegarte a limitar también. O sea, bien si estás en pareja, bien si no lo estás, porque te puede impedir incluso que tú te relaciones de una manera natural. A nivel de relaciones con la familia, incluso, o con los amigos, o sea, en todos los, o a nivel físico, ¿cuántas personas tienen pánico a las enfermedades? Miedo terrorífico al tema físico, ¿no? A la salud. Y es que no pueden vivir, o sea, se les va de verdad la es como, no puedo más, o sea, se me ha ido, ¿no? Y ¿cómo logro?
En el actual entorno tenemos aquí un entrenamiento diario por todos los medios para tener miedos.
Bueno, de hecho, se han aún aumentado los casos de agorafobia, de personas que no quieren salir de casa, personas que están obsesionadas, ¿no? Y yo creo que contra más te obsesionas es peor, porque todavía vas a traer más situaciones, ¿no? Es como aquello de, jolín, yo qué sé, ¿no? Estaba quejándome porque me ha pasado algo y ahora me vuelve a pasar, ¿no? O sea, todo viene de golpe. Y lógicamente ahora también es verdad, Javier, que en estos momentos que estamos viviendo hay muchísimas personas con miedo, y ya no solo con miedo, sino que ya se transforma incluso en ansiedad. O sea que físicamente también lo están pasando, pues claro, el corazón se altera. Y claro, cuando el cuerpo lógicamente reacciona cuando tiene un miedo. ¿Y qué es lo que hace? Todo lo que es la parte fisiológica, en lugar nuestro cuerpo de dedicar el 90% de su fuerza a regenerar nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hace? Si tengo que huir, pues voy a poner toda mi energía en huir. Entonces, o en reaccionar, ¿no? Que es acelero el corazón, el movimiento, pues ¿para qué? Para poder huir, ¿no? Entonces, se crea mucho cortisol. No nos damos cuenta de que a veces es peor el remedio que la enfermedad. O sea, peor el remedio me refiero a que en este caso la reacción del miedo nos está haciendo mucho más daño que el hecho de intentar tranquilizarnos, ¿no? Y reaccionar de una manera más tranquila. Yo entiendo, ¿eh? Y sé que cuando una persona está en ese miedo tan, tan absoluto, cuando estamos hablando de casos tan limitantes, les cuesta muchísimo. Y yo en ocasiones incluso me he encontrado que esos recuerdos provienen de atrás, ¿no? Son recuerdos que ellas mismas no son conscientes. Por eso he dicho antes, ¿no? Es muy importante dejar de huir del miedo. O sea, reconocerlo. No hace falta que te escondas de que tienes miedo, ¿no? Pues puedes decirlo. Le pones ese nombre y apellido, tengo miedo a esto, ¿no? Y dejo de luchar, me permito ese sentimiento, ¿eh? me permito, pero dejo de darle protagonismo. Es decir, lo acepto como algo que forma parte de un aprendizaje que tengo que hacer y lo afronto como una oportunidad para crecer, para superarlo, ¿no? Para que me dé fuerza, para transformarlo, para verlo desde otra perspectiva, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué me quieres estar diciendo con este miedo? Que no tengo que ponerme delante de la gente, que tengo que alejarme de los perros, por ejemplo, o que tengo que aprender que la vida es mucho más sencilla, o qué es lo que tú me estás diciendo con este miedo, ¿no? Un poco también esas preguntas.
Ahora me ha flasheado una vez, no miedo, bueno, miedo, a ver, había miedo porque realmente era una situación estrambótica. Me recuerdo que cogí un barco, ahora te cuento yo mi anécdota, cogí un barco junto con mi familia y hicimos un recorrido, pues hacer lo clásico, ¿no? Hacer el ir a Roma, Florencia, Nápoles y demás. Y era un barco con quilla, o sea, con quilla me refiero que normalmente aquí en el Mediterráneo, no voy a decir marcas, porque, bueno, sé exactamente las dos compañías que estamos a 3 horas de distancia, pero el barco que nosotros llevamos, porque, claro, yo me lo miraba con lupa todo, ¿eh? Yo era la primera vez que era un crucero, aunque fuera el Mediterráneo, pero un poquito más. Y era, dijéramos, quilla quiere decir que tiene, dijéramos, el corte así. Normalmente existen aquí en el Mediterráneo barcos que no tienen ese tipo de quilla como para atravesar el Atlántico, por decirlo de una manera. Dijamos que es más plano. ¿Vale? O sea, que era un barco que podía cortar la sola.
Sí, bueno, sí, seguro.
En principio no debería haber ningún problema, ¿vale? Y yendo hacia lo que es el recorrido fue precioso, además me quedé encantadísimo. La acogida en el interior en el barco, más a más con el capitán entablamos amistad porque tuvo un problema informático, le resolví el problema informático y bueno, ya noche de gala, excepto el día de dos disfraces, todas las noches noche de gala con el capitán, como en las películas. Y bueno, me gustó mucho. El caso fue a la vuelta. A la vuelta, por la razón que fuera, se produjo en el Mediterráneo fuerza 11. Fuerza 11. Como en las películas de la tormenta perfecta, porque más o menos yo pude acceder, como tenía confianza con el capitán, pude acceder, dijéramos, a la tabla de, a lo que es la cúpula de corte del mando. Y bueno, yo soy muy aprensivo, dijimos, con los mareos. O tengo que conducir o bueno, o ya estamos liados. Ya si voy de copiloto soy un trasto y demás. O sea, que imagínate la que se estaba liando. Y entonces, como en las películas de que se ve ahí en los pesqueros, cortaba la ola, metiendo la ola, rompiendo la ola y tardaba 4 segundos la cresta de la ola, dijéramos en cortar. O sea, corta, levanta la proa y cuando rompía, que se veía el cielo, y era un barco grande, se veía el cielo, tardaba 1001, 1002, 1003, 1004, contacto con la nueva ola, que ya era otra entrada. Y yo tenía, me acuerdo que era el camarote C2 en la proa, que bueno, que digo, bueno, vete al camarote, en el camarote imposible. Digo, bueno, yo mi cabeza, mi instructora Floss, dándole, dice, a ver, el punto de menos movimiento es el centro, y calculé el centro de la posición para intentar no marearme. Y recuerdo que era a la altura de la tienda de las corbatas, tenía los pies descalzos, con los dedos cogidos en la mesa de mármol, y recuerdo perfectamente que claro, cuando rompía la ola, se zozobraba, entonces las corbatas hacían. Y cuando volvía a romper, no evitaba el mareo, no evitaba el mareo por ningún sitio. Fue horroroso. Hasta llegar prácticamente salimos a Barcelona. Estuve una semana, una vez abandonado el barco, que iba mareándome por la calle. O sea, una semana, lo pasé fatal. Lo que dices tú de los miedos. Al siguiente año, volví a contratar el mismo barco, el mismo capitán, el mismo camarote. Y no pasó nada. O sea, fue otro viaje, una vez más, excelente. Y otra vez me convidó el capitán. Por eso te digo que dices, hombre, lo lógico es no vuelvas a pisar a un barco. No, que no se enfríe, aquí y ahora. Porque como no vuelva a coger otro barco, no cojo otro barco jamás.
Exacto.
Y habían partes de la experiencia que fue muy enriquecedora y yo siempre lo recomiendo. Dice, a mí en los viajes he hecho muchos, de muchos tipos y en diferentes ocasiones, tipo VIP, tal, tal, tal. Y me gusta este por el entorno y demás, porque disfrutas en el camino, en el entorno y directamente. Y para romper, en ese caso, mi auto miedo. Otra vez. Y sí, no, fue perfecto.
Y fíjate que yo quería además aprovechar también para hacer una comparativa con esto que has dicho tú, ¿no? Y es verdad, o sea, cuando pasa una cosa así tan, tan concreta, lo mejor es afrontarlo para ya eliminar ese recuerdo, porque si no, en el fondo tú vas a ir teniendo ese recuerdo y luego lo peor es que se va a ir haciendo cada vez más grande y luego es como cada vez más peor, ¿no? Bueno, pues una cosa que también es importante, fíjate que cuando hay esas tormentas tan grandes y todo se está moviendo, ¿eh? Y es como, ostras, fíjate que no puedo controlar el movimiento, ¿no? O sea, que no lo controlas tú. Si nos fuéramos al fondo del mar, el fondo del mar está en calma.
Sí, es verdad. Te lo puedo decir porque soy submarinista, sí, es verdad.
¿Y eso qué significa, no? Yo siempre digo, ostras, significa que si vamos dentro en nuestro interior, ese miedo lo vamos a desactivar. Si somos capaces, ¿no?, de ir hacia ese interior. Porque yo sobre todo, mira, por ejemplo, también en esta situación que estamos viviendo, el miedo a la enfermedad, el miedo a que les pase algo, realmente lo pasan muy mal. Pero ¿y todas esas personas que se han quedado igual sin trabajo y que lo ven como algo desastroso? Igual es su oportunidad, ¿sabes? De decir, ostras, dejo de tener miedo y me lanzo a lo que realmente a mí me gusta y lo que sé hacer de una manera innata, ¿no? O sea, lo que me sale. Pero por miedo no se lanzan, ¿no? Entonces, yo realmente me gustaría mandarles desde aquí ese mensaje de que no tiren nunca la toalla. De que si necesitan ayuda porque dicen yo realmente no puedo salir de este miedo, es completamente normal cuando uno está en un pozo y se ha caído y tiene miedo porque no ve la luz, es lógico que necesite un poquito de ayuda hasta que vuelva a salir fuera y vuelva a ver la luz, ¿no? Pero si necesitas ayuda, pídela, pero no permitas, ¿no?, que ese miedo te limite o te impida, y mucho menos si son miedos a algo que todavía no ha sucedido, que son cosas que, porque yo me encuentro muchísimo con el miedo, sobre todo el miedo con el trabajo, a hacer cambios o a tirar hacia adelante o hacer cosas por sí solos, miedo a la enfermedad, miedo en las parejas, también lo veo muchísimo, si me engaña, si no me engaña, o sea, bueno, eso ya lo tratamos en la otra, en otros, o sea, en otra entrevista, ¿no?, que estuvimos hablando un poco también de la pareja, pero ostras, cuántos miedos, ¿no? O sea, me gustaría que incluso que hagas una reflexión, porque cuando tú empiezas a escribir esos miedos que tú realmente tienes, igual luego te das cuenta de que no son tanto y que igual te estás adelantando a algo que no ha sucedido y que lo que sí que está haciendo ese miedo es limitarte. Entonces yo siempre digo, haz otra columnita que diga qué es lo que me está impidiendo hacer el miedo, ¿no? Y qué es lo que me está haciendo hacer. Entonces, a partir de ahí es donde tú tienes como una visión más clara, ¿no? Sí que es cierto que luego nosotros usamos toda una serie de gemas y una simbología, ¿no? Para ayudarnos, una simbología que colocamos en los chakras, en los pies, en el corazón y en la parte de, o sea, en el plexo y en la parte del ombligo también, ¿no? Y bueno, yo si quieres la comparto esta simbología con...
Adelante.
Espérate que la voy a poner aquí un momentito, que busco, a ver, que no cierre la conexión.
No tengas miedo.
No.
Vuelves a entrar y ya está.
Nunca tengo miedo. No. Lo tengo, pero ves, es como has dicho tú, ¿no? No tengas miedo. Si sucede, vuelves a entrar y ya está. Es lo mismo. O sea, no tengas miedo de algo. Si pasa algo, ya lo resolverás, pero no te adelantes a todo, porque no puedes adelantarte a todo lo que puede suceder. Bueno, a ver, aquí lo tenemos. No sé si se comparte. ¿Lo estoy compartiendo ahora?
Sí, sí, lo tienes.
Vale. Veis que aquí está la simbología esta, que es un triángulo, un círculo y otro triángulo en el interior, ¿no? Este es el símbolo que normalmente colocamos en los pies, en la parte del plexo, los hombros y el ombligo, que aquí no está apuntado, pero también lo ponemos en la parte del ombligo. Luego, las gemas que yo os aconsejo de llevar son estas, ¿no? La amatista y el cuarzo rosa. De hecho, el cuarzo rosa siempre se lleva, si lo ves aquí, ¿eh? Uh-huh. Luego, cada semana vamos cambiando la amatista por el ágata, otra vez la amatista.
¿A qué color queréis?
Mira, en realidad es igual. Yo normalmente uso la ágata azul, pero la de Botswana también es muy buena, ¿eh? Como...
La amazonita.
Sí, la amatista, la ágata y la amazonita. Y luego ves que aquí pone el ónice blanco, se añade cuando realmente el miedo es a los demás. Y el cuarzo ahumado más el ónice blanco cuando es miedo al mundo invisible. Estas son las gemas. Luego aquí cuando dice gotas, en realidad puede, o sea, nosotros estamos usando tanto las gotas, el elixir, que lo hacemos nosotros mismos, o poner estas piedras en el agua y la persona tiene que ir bebiendo este agua de gemas, que realmente lo mete en una botellita y va bebiendo de este agua, ¿no? Entonces es muy sencillito de poder hacer, y todo esto lo que nos va ayudando, lógicamente, Javier, hay algo que es importante, ¿no? Que es solo con eso no vamos a lograr ni mucho menos un cambio. Eso es lo que nos ayuda a nivel energético. Pero como hemos dicho, los pensamientos nos están ahí afectando muchísimo. Entonces, hemos de ayudar, ¿no? O de alguna manera la persona misma. Porque hay personas que son muy conscientes de los miedos que tienen. Hay otros que no son conscientes, que se les dispara, ¿eh? Es como, ostras, no, se me ha disparado ese miedo. Y no sé qué hacer. Bueno, yo te voy a contar una anécdota, ahora que estábamos hablando de anécdotas, y estoy segura que muchas personas estarán pensando anécdotas de miedos, y que algunos sí que son reales y otros no son reales. A mí me pasó en una ocasión que fui a esquiar con mi hijo y una amiga mía, y recuerdo que, bueno, sí, todo súper bien, mi hijo esquía 20 veces mejor que yo, ¿no? Entonces, bueno, pues él se metía por todos los lados. Y en una de esas llegamos a una pista, y justo cuando llegamos, o sea, llega él, inmediatamente llegábamos nosotras, y justo lo veo que hace así, y en lugar de verlo como va descendiendo, veo ¡pum! ¿Sabes? Como que ya no le vi más. O sea, era tan alta la pendiente que ya no lo vi más. Bueno, me entró un pánico, o sea, pánico quiere decir de no poderte mover, ¿no? De decir, Dios mío, mi hijo. Entonces, cuando lo vi, era como, no puedo bajar, no puedo bajar. O sea, se me activó, como decimos, ¿no? Esos miedos subconscientes y no pude bajar. Llegué abajo como arrastras, como el que dice. Y mi hijo dijo, no vengo a esquiar nunca más contigo.
Sí, es una pasada.
Pero bueno, y yo en realidad no he vuelto, o sea, no he dicho voy a superar ese miedo porque no he tenido no he tenido ni las ganas de ir ni ha surgido, ¿no? Pero si no, sí que lo hubiera hecho, ¿eh? O sea, lo hubiera afrontado, ¿eh? Sin ningún...
Pero... me has hecho recordar otra situación también, sí. Había un compañero, yo soy radioaficionado, ¿vale? Eco Alfa 3, Eco Golf Oscar. Y bueno, antiguamente, cuando había que montar antenas, pues había un grupo que siempre nos echábamos una mano en la otra. Y la primera vez que se hizo en Salañola del Vallés, se montó en la fiesta de Rosé de Maig. Y bueno, estaba Miguel Ángel y ahí los que montamos las torretas eran Miguel Ángel, yo y otro colega y demás. Y montamos una torreta de 25 metros, de 25 metros de altura. O sea, te tienes que subir a 25 metros. Y hubo un compañero que quiso, que no estaba acostumbrado a torreta, subir a 25 metros. Total, voy a resumir. Cuando estamos arriba, teníamos la torreta y impresiona. No era la primera vez que montamos torreta y demás, por hobby, ¿vale? Impresiona. Y entonces, como tenemos las antenas de radioaficionado, que son unas antenas de lo que se llama decamétricas, son muy grandes las antenas, se mueve a 25 metros, se mueve... Claro. Así. Claro. Pero cuando tienes las antenas, se llaman las directivas, se mueve así. Se paralizó. El hombre arriba se paralizó. Literalmente le pasó más cosas, ¿vale? Aquí lo dejamos. Lo tuve que bajar. Patita, brazo, tal. Se le caía la baba tal, hasta llegarlo al suelo, pegarle dos hostias, pero dos hostias de verdad. Pam. No se acordaba de nada.
Qué fuerte.
No se acordaba de nada. Los miedos te pueden causar tal parálisis que hay que tener ese dominio y buscar ese nivel. Eso que hizo la compañera amiga tuya de he roto el miedo, ha buscado un nivel superior. Sí. No solo por ese salto al barranco, sino que le ha dado un salto a la vida en según qué situaciones y demás, porque le has dado las herramientas en un momento dado a la compañera del tema del atraco y esta situación son herramientas de vida real que podrás afrontar otras situaciones que ya las tienes en el cerebro preactivadas como si fuera un control automático, un efecto reflejo, un acto reflejo que has dado otro valor superior.
Exacto. Claro, exacto. Es que es muy importante, como dices, porque en realidad es lo que decimos, o sea, es normal que tengas miedo si ves unas olas de 4 metros. Es normal que tengas miedo si te ves que se te ha caído alguien por el barranco o te piensas que se ha caído alguien. Es normal que tengas miedo si te está persiguiendo un tigre. Pero cuando tú afrontas ese miedo, cuando tú realmente dices, bueno, voy a salir de esa zona de confort, voy, y me estoy refiriendo a esos otros miedos paralizantes, ¿no? No a estos, sino a los que realmente te limitan tu vida, a los de... sobre todo a los miedos emocionales, a los miedos a tomar decisiones, a los miedos a hacer cosas, ¿no? A vivir, porque hay veces que hay gente que realmente tiene miedo a la vida, o sea, cuando en la vida es normal que sucedan cosas también, ¿no? Entonces, ahí es donde tú tienes que tener tus herramientas para poder salir de ello, porque... Yo siempre tendré ese miedo, esa presión en el estómago cuando me pongo a hablar en público con muchísima gente, porque me pasó cuando estaba en el simposio 500 y pico personas, pues es lógico, ¿no? O sea, te entra una cosita ahí, ¿no? Pero es ese miedo que te da ese empujón de decir, voy a salir, voy a hacerlo y no me importa que me juzguen, ¿no?
Ahora imagínate que en ese momento de shock, yo soy tu compañero de presentación y te veo que estás en un momento de pánico y me acerco hacia ti y te miro a los ojos, y te digo, hola mi amor, ya tenemos el público, no te habrás olvidado de los anillos. Y ya te rompes a reír, con el humor y ya... Sí, ya te colapsa el miedo y venga,
Realmente sería una técnica buenísima porque yo siempre digo que cuando hay muchísimo amor o cuando hay mucha risa, cuando hay alegría, el miedo desaparece, ¿no? Pero sí que es verdad y reconozco que muchas personas cuando están en ese momento de miedo, como les digas, eso todavía los vas a poner más nerviosos.
Como he tratado a políticos y asesorado en el miedo escénico y demás, digo, piensa que eres un gladiador. Te van a comer los leones sí o sí.
Exacto.
Da lo mejor de ti de entrada. O sea, este es tu coliseo. O sea, sí, César, los que van a morir te saludan. Y es tu casa. ¿Qué más te da si dentro de unos instantes ya no estarás en esta tierra y estarán en el cielo? Entrega tu alma, entrega tu ser y entrega y da todo de ti. Se ríen. Y políticos de alto rango dicen, ¿sabes cómo tengo ese pensamiento? Y demás. Porque claro, cuando tienes un palacio entero lleno de gente y demás que saben que tienes tus miradas sobre ti, ese es el tema. Y es muy, muy bueno, sobre todo en temas de miedo escénico, controlar los tiempos. Cuando crees que el miedo es sobre ti, crear el miedo sobre ellos. Entonces, aquello de decir, no, todavía no empiezo. Y entonces, esperar que el público, por ejemplo, se calle y aquello de decir, dice, soy yo el que os está dominando a todos. Ahora saco mi espada y gladiador a por los leones.
Y fíjate que, bueno, es una buena técnica, sin ninguna duda, ¿no? Yo igual, a veces, cuando hago esa pregunta de imagínate qué harías, o cómo te sentirías si no tuvieras miedo, o qué es lo que serías capaz de hacer, ¿no? Que es como visualizar a la persona fuera de ese lugar, ¿no? Fuera de ese límite. Pero a veces también les digo, realmente, o sea, estamos de paso. Esto lo digo muchísimo también. O sea, ahora imagínate que ya te has ido de este mundo, ¿no? Y como digo yo siempre, arrepiéntete. O sea, es mejor arrepentirte de lo que has hecho que no de no haberlo hecho, ¿no? Entonces,
sí, estaremos delante de gente tú y yo y te diré la misma palabra.
Depende de cuánta gente.
Y sé perfectamente en qué escenario y todo, ¿eh? Ya te lo comentaré en privado.
Sí, sí, madre mía. Bueno, ya me lo dirás.
En el escenario y yo te acompañaré. Sí, 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 sí.
Madre mía. Bueno, ahora me estás aquí.
De todo tu tema, ¿eh? Sí, sí, ya lo he visto.
Sí. Bueno. Pero
tenemos que cerrar porque tenemos parrilla de detrás y se nos ha ido el tiempo no existe.
Bueno, si es que no existe, pero nos limita, ¿eh? Bueno, mientras sea el tiempo y no sea el miedo, yo adelante. Bueno, encantada de estar aquí, Javier, con todos vosotros. Espero que os haya podido aportar un granito, como mínimo, de esperanza, de que es verdad, tenemos miedo, es algo que existe, pero no existe, es una sensación. Y se puede resolver. Ese es mi mensaje de hoy. Un besito muy grande a todos y nos vemos la semana que viene.
Venga, pues muy, muy agradecido. Con este Francia nos pasa el tiempo, no tiempo, directamente. Y la semana que viene estaremos con vosotros una vez más y afrontaremos los miedos, los leones, el coliseo, que ha salido todo. O sea,
los gladiadores, o sea, cuando no hablamos de periquitos, hablamos de gladiadores.
Ya directamente. Venga.
Un besito muy grande. Gracias a todos.
Gracias, gracias, gracias. Namaste.
Gracias.
Y hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo que viene.